Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
A medida que nuestra mirada como humanidad fue llegando cada vez más lejos, superando los cielos y adentrándonos en el cosmos, fue creciendo como esa sensación de, en algo tan vasto, tan grande, ¿qué explica, qué justifica que sigamos considerándonos únicos? Sigamos pensando que somos la única especie de vida que pudo desarrollar inteligencia. Y más lejos llegamos y más posibilidades vemos. Tal vez por eso, el último siglo, para poner una fecha más o menos arbitraria, ha sido el de la explosión de pensamientos, ¿no?, vinculados con la posibilidad de vida extraterrestre, con su llegada a la Tierra y con esa búsqueda de indicios. Y en eso de mirar de dónde podrían venir, cada luz que vimos en el cielo, mientras fue no identificada, pasó a ser eso, ovni, sinónimo de vida extraterrestre para muchos, objeto volador no identificado hasta que perdía la N y se transformaba en identificado. Y de esto mucho sabe la astronomía, y por eso le agradecemos muchísimo a Sebastián Brusone, doctor en astronomía, investigador de Facultad de Ciencias, que ha tenido tiempo para, desde bastantes años atrás, y sobre todo por tu vínculo en la NASA también, supongo, de mirar con curiosidad y ver cuáles son las explicaciones que la ciencia tiene para pincharnos el globo, se puede decir. ¿Cómo anda, Sebastián? Bien. Bienvenido nuevamente.
Gracias por invitarme.
Uno, si repasa, hay, y con solo poner en cualquier buscador de internet, videos, fotos, imágenes en cantidades industriales. Algunas muy rústicas y otras con muchos vicios de credibilidad, ¿no? Como por ejemplo las que se conocieron tomadas de aviones militares de Estados Unidos.
Sí, si uno busca en internet va a encontrar gran cantidad de imágenes, y una gran parte de esas imágenes a veces son alteradas, son falsas, y otras son imágenes, digamos, reales, por así decirlo, donde la interpretación de lo que está pasando está mal, es errónea. Y a veces lo que se precisa para notar eso es un poco de entrenamiento y apreciar los detalles de lo que se está presentando, qué origen tiene. Por ejemplo, si fue tomado por una cámara de video, bueno, saber qué tipo de observación es, qué parte del cielo está observando, y tener eso, experiencia trabajando con imágenes.
Uno de los últimos ejemplos más recientes tuvo que ver con el despliegue de la red de satélites Starlink, ¿no?, que no estábamos acostumbrados a ver luces armónicas, ¿no?, transitando por el cielo.
Sí, claro. Como bien decís, la manera inicial que uno tiene para poder saber de lo que está observando es en realidad esos tipos de satélites. Es el movimiento que tiene el cielo, un movimiento ordenado, lineal, como un tren que está cruzando el cielo y que uno fácilmente lo puede predecir, por decirlo de alguna manera, entrando a una aplicación o sabiendo cuándo es el lanzamiento. No todo avistamiento que se reporta es un avistamiento de Starlink o es el pasaje de Estación Espacial Internacional, eso es clarísimo. Claro. Lo que está bueno destacar es que en principio lo que uno observa como punto luminoso en el cielo y no sabe lo que es justamente eso, no sabe lo que es. Claro. Y que lo que se requiere es un poco, bueno, de análisis para tratar de saber cuál es la explicación más probable para, uh-huh, para ese evento.
Muchas veces se juega con determinados términos, como por ejemplo cuando el anteaño las Fuerzas Armadas de Estados Unidos liberaron algunos videos, entonces se dice, bueno, este video es oficial, lo liberó la Fuerza Aérea, sí, estos objetos no han sido identificados, sí, y ya con esos dos títulos, por más que no estás mintiendo, de alguna manera estás llevando a que el pensamiento vaya para un lado, ¿no?
Sí, exacto, claro. Exacto. Yo a título personal podría desconfiar de lo publicado, claro. Porque a veces dentro de organizaciones militares, en el caso de Estados Unidos, hay divisiones que requieren de financiamiento y se aplica año a año más financiamiento para ciertas actividades. Claro. Y hay oficinas especializadas o con el enfoque en la detección de objetos en el espacio aéreo estadounidense. Y capaz si uno es muy malintencionado, uno puede pensar que, bueno, a veces eso puede llevar a que se libere, se publique información que quizás lleve a la, como si estuvo, a la discusión a que esto no es identificado, precisamos entender qué es, menos más financiamiento. Pero sí, como decís vos, eso será un título oficial y guía a la discusión. después a los medios.
Hay muchas imágenes y fotos que captaron distintos fenómenos, a veces puede ser una distorsión de la lente o del aparato, o a veces, bueno, son fenómenos que, como decíamos, demoran en ser explicados, pero es muy rápido como corre la idea de que, bueno, ahora sí, estos son los extraterrestres.
Exacto, sí. Exacto. No sé si eso se alimenta quizás de ese afán por lo desconocido, quizás a nivel popular, que uno quiere aceptar un misterio y quiere aferrarse a esa noción y, bueno, ve esa información de, bueno, ahora oficialmente se revela imágenes y videos de objetos no identificados. Ah, yo sabía, están ocultando algo. Esto es algo.
Claro, esto es. Ahora estamos viendo algunas secuencias de fotos, que algunas son más claras que otras. Uh-huh. Esta es la famosa sonda china, la que tenemos ahora, el globo.
Sí.
Ahora, si te tocara a ti, ¿no? Que te cae la responsabilidad de decir, mira, Sebastián, necesitamos analizar esto. ¿Cuál sería el procedimiento científico? ¿No? Una foto, un video. Supongamos esta en particular, para tomar un ejemplo, la sonda china que voló sobre Estados Unidos. ¿Qué parámetros empiezan a tomar en cuenta?
Bueno, primero lo que observas ahí es una imagen donde se, coloquialmente se dice, se resuelve el objeto que estás observando. En este caso ves algo esférico de color blanco y una estructura que está delante de ese objeto. O sea, esa imagen tiene resolución suficiente como para mostrar en detalle el objeto. No es una imagen puntual, no se ve un puntito de luz, sino que se ve ese objeto. Lo primero que diría es, bueno, datos sobre sobre la imagen. ¿Cuándo fue obtenido? ¿Con qué instrumento? ¿Fecha y hora? Que eso es común para las imágenes astronómicas. Si uno quiere estudiar a un objeto del espacio profundo, o un asteroide o lo que sea, uno requiere tener mucha información en las imágenes, y las imágenes, cuando uno trabaja con ellas, tienen en lugares especiales apartados información sobre el instrumento, hora, fecha, tipo de imagen, rango espectral, y uno lo que hace es procesar la imagen y usar diferentes técnicas para medir su brillo, medir su tamaño. Si uno pudiese indicar la distancia en la que está, sabría la dimensión física, ese tipo de cosas, ese tipo de análisis que uno precisaría hacer.
Está bien. Hay una gráfica que nació como un meme, casi como un chiste, que tal vez la veamos ahora, y que tiene que ver con aquello de que siempre los ovnis aparecen borrosos, aunque sea una foto de hace 70, 80 años, o actual. Y es un poco eso también el punto débil, ¿no? Decir, bueno, ha mejorado los instrumentos, la óptica, todos tenemos un celular que saca mucho mejor una foto que una película de los años 50. Y sin embargo, casi como un chiste es eso, ¿no? Siempre son borrosos.
Sí, bueno, además de que proliferan los celulares con cámaras, y en cualquier momento uno puede sacar un video y por accidente aparecer algo en la imagen y uno preguntarse, ¿qué es eso que estoy mirando? Claro que siempre los avistamientos de ovnis ocurren en momentos inesperados.
Claro,
uno no tiene el mejor de los equipos apuntando a una parte del cielo y espera ver algo. El argumento fuerte que yo usualmente utilizo es que la gente especializada, por decirlo de una manera, que observa el cielo y vive de eso trabajando como astrónomos o que estudia en el clima, pasa mucho tiempo observando el cielo. Y uno esperaría que si hay eventos de ese estilo, el que mira más tiempo para arriba sea el que más reporta más. Y ocurre lo opuesto.
Está bueno. En nuestro país tuvimos dos casos, a mí me vino a la mente uno de hace unos años y el más reciente, lo que fueron dos avistamientos en Paysandú, registrados en videos y demás, y uno que sucedió, mira, ahí estamos viendo, cuando llega a Uruguay, después del Mundial de Sudáfrica, se saca una foto de la multitud ahí en Avenida Libertador y aparece eso que parece un ovni flotando. Después se supo que era una bolsa de nylon, pero estuvimos dos semanas hablando del ovni que había venido a visitar a la llegada de la Celeste.
Sí, y ahí creo que están pasando.
¿Y esto es lo de Paysandú?
Sí, yo vi esos videos, me los enviaron. Al principio lo que hice fue fijarme en la hora y tratar de identificar en qué parte del cielo estaba observando. Es necesario saber cuál es la altura sobre el horizonte que se está observando el fenómeno. Me fijé rápidamente si se trataba de que se pasara a la Estación Espacial Internacional o uno de los módulos que se desprendía de la misión. Parece que eso no era. Si me decís qué es lo que ¿qué es ese fenómeno? Bueno, la verdad, simplemente no sé, no puedo explicar todo lo que se observa. Lo primero que digo es, bueno, se ve un objeto brillante en la imagen, ¿tá? Eso lo sabemos todos, pero no es información suficiente para alegar de que eso es un objeto no identificado, ergo es una nave espacial. Claro. Puede ser muchas cosas. En principio yo diría, bueno, quizás es un dron. En esa fecha, a una semana de esa fecha o pocos días, había un evento de aeromodelismo. Llegados al evento me decían que no, que es muy poco probable que fuese un dron. Pero bueno, por ahí se hace la discusión. Digamos, y que es muy apresurado para indicar de que eso tenga que ser algo más, una explicación más misteriosa, claro, o de un fenómeno más, claro, particular.
Recuerdo que rápidamente se consultó con la torre de control del aeropuerto de Paysandú, sí, para chequear, bueno, si había algún movimiento de aeronave, se descartó, pero es como decís, hay que agotar todas las explicaciones primero para ver luego qué es lo que puede estar o no sucediendo con una imagen o con un video como en este caso. Pero después vienen las otras cosas, Sebastián, y son las teorías o la manera de ver, y hablamos de mirar el universo profundo y darnos cuenta que hasta la matemática dice que en algún lado, no, el si existen, ¿dónde están? En algún lado tienen que estar. Y aparecen un poco las investigaciones en exoplanetas.
Sí, claro. Todo nos hace pensar de que sería muy raro de que solo existiese vida en la Tierra, y en particular vida inteligente, inteligente, por decirlo de una manera. Y lo que observamos nos indica de que la vida tendría grandes chances de ser, estar presente en otros sistemas estelares, en nuestra galaxia, en otras galaxias. Básicamente porque observamos, hacemos las cuentas y vemos que es muy probable que exista vida en otros lugares del universo. Y los astrónomos y físicos tratan de cuantificar esa probabilidad. El primer intento fue allá por los años 60, la famosa ecuación de Drake, un astrofísico que lideró el programa SETI para...
De búsqueda de inteligencia extraterrestre.
Exacto, sí, con ondas de radio. Y él propuso, antes de empezar una conferencia, una ecuación que cuantificaba esa cantidad y que es más o menos informativa y que más o menos guió la discusión en el tema. Pero como bien decías, con las observaciones de esos planetas estamos aprendiendo más cuáles son la forma de los diferentes sistemas planetarios en estrellas en nuestra galaxia. Y eso nos informa para, por ejemplo, saber cuán común es el sistema solar. Y digo esto porque, para terminar, de que la ubicación de un planeta en torno a una estrella es un buen indicador de la probabilidad de presencia de vida en ese planeta. Por ejemplo, saber si hay agua líquida. Es posible que haya agua líquida en ese planeta cerca de la estrella.
Y de alguna manera, a través de la observación de los espectros de luz, uno puede empezar a tener una idea, o estamos empezando, ¿no?, como colectivo humano, a tener idea de la composición, y han aparecido algunas imágenes de exoplanetas donde uno dice, bueno, por la distancia que está de su estrella, por la zona en la que orbita y por la señal de espectro que recibimos, uno puede pensar en vida como nosotros la suponemos, ¿no? Es decir, bueno, hay elementos como para una vida parecida. Tal vez no se parezca en nada.
Exacto. Uno, como decís bien vos, cuando uno detecta un espectro de un sistema, por ejemplo, un planeta, lo que ve son las marcas de los químicos en esa atmósfera. Claro. Entonces, uno, ¿qué quiere encontrar? Vapor de agua, claro, quizás dióxido de carbono, oxígeno y metano, como especies simultáneas en esa atmósfera, que darían un buen indicio de que hay procesos de origen biológico que liberan esos químicos a la atmósfera. Entonces, lo que observamos hasta el momento es el indicador de la presencia de diferentes químicos en las atmósferas de planetas que los ayuda a inferir probabilidades de existencia de vida como la conocemos.
Y para terminar, Sebastián, la última noticia interesante que tuvo que ver con discusiones, incluso en el ámbito académico fuertes, tiene que ver con un asteroide que no recuerdo exactamente, hará 4 o 5 años que pasó cerca de la Tierra, uh-huh, pero que ha seguido generando publicaciones en muchos sentidos. Estamos hablando de la Oumuamua, lo nombramos en un programa anterior aquí en Sobre Ciencia, y que se comportó de una manera totalmente diferente a todos los asteroides que se habían observado antes.
Sí, lo particular es ese asteroide, bueno, primer asteroide que se sabe que vino desde afuera del sistema solar, un objeto interestelar se le denomina, y lo peculiar fue, bueno, la forma que se infiere que tiene, una forma bastante elongada, que es diferente a lo que se conoce para, claro, para muchos asteroides, pero como bien decías, el movimiento, que una vez que se te va alejando de nuevo del sistema solar para irse, se nota que está acelerando, que se está yendo cada vez un poco más rápido. Entonces un grupo de investigadores hace un par de años notó que esa aceleración llevaba una relación matemática esperable para la aceleración que uno encontraría si pone lo que se llama una vela solar, un elemento, una especie de satélite que utiliza el viento solar para impulsarse y alejarse del sol. Y eso desencadenó una lista de artículos argumentando que si fuese una nave una vela solar tendría que tener estas dimensiones y si fuese una nave espacial sería esto. Entonces generó un gran revuelo a nivel académico ese
bueno. Aclaremos que las imágenes con las que estamos ilustrando este tramo son artísticas. En realidad hubo apenas capturas a través de telescopio mucho más borrosa, pero sí se sabía que tenía una forma alargada, uh-huh, atípica. Se calculó que su trayectoria lo traía desde fuera del sistema solar, sí, más esta aceleración que decís, suficiente para el debate.
Sí, y solo para terminar cortito, sí, es que se sabe que observando en diferentes longitudes de onda uno podría inferir si está transmitiendo algún tipo de señal, que si fuese, claro, algo artificial, esperaría que eso ocurriera, y eso no se observó. Y para terminar, que hay publicaciones que pueden explicar ese tipo de movimiento a través de procesos más simples, como liberación de gases, y ese artículo fue publicado recientemente este año.
O sea, una vez más, y volviendo al principio de la charla, todo lo que pueda ser no identificado o inexplicable, tarde o temprano la ciencia le va encontrando la explicación, lo cual nos quita, si se quiere, misticismo, pero bueno, punto para la razón una vez más, ¿no?
Sí, exacto.
Ni más ni menos, y para eso vale la pena también seguir investigando. Hasta que un día la razón diga, ¿saben qué? Este sí vino de lejos.
Sí, sí, verdad.
Sebastián Bruzzone, mientras tanto, a seguir mirando para el cosmos.
Muchas gracias.
Gracias a vos por acompañarnos. Hasta pronto.
Chao, chao.
Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia. Muchas gracias por estar aquí en TV Ciudad y nos vemos la semana que viene.